Vamos ya con nuestro tiempo de tertulia, la tertulia del sector primario con Roberto Oiris. Buenos días, Roberto.
Hasta Roberto.
Roberto, buenos días. Bueno, pues parece que Roberto...
No, yo estoy en mi sitio.
Ah, vale. Roberto, ¿cómo estás?
Pues mira, bien, aquí fuera de usos múltiples, a la espera del inicio de la jornada esta
de la RUP.
Están los pesqueros ahora en estos momentos y después a continuación entra el sector agrícola.
Bueno, está con nosotros Jesús Corvo también. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Pablo Machado, buenos días.
Buenos días.
Está también Javier Gutiérrez. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Y buscándole unos cascos a Mario Escuela.
No hay.
A ver, ese es de Jesús, y que Jesús le dé el de Mario.
Espera.
Que se nos liaron aquí.
Estos no saben la manera de echarme, me van quitando instrumentos musicales aburren.
Mira, yo te lo dije ya a ti, ¿eh?
¿Tú te crees que, oye,
antes que te echen te vas?
No, yo sí, yo de todos los sitios, el otro día le dije a un compañero, digo, mira, si aquí siguen estos dos sujetos que están alegando lo que están alegando para quitarme protagonismo, me largo de aquí ahora mismo.
Oh,
pero no era en esta tertulia, ¿no?
No, son emisoras pequeñas.
Él no quiere decirlo.
No, yo sí lo digo, son emisoras pequeñas.
Ah, pero que no quiere dar el nombre.
Yo creo
está
que...
feo.
¿Tú te crees que yo soy como ese de amigo tuyo? El de la, del gobierno. El que está investigado.
Jesús, tú querías sacar hoy un tema.
Venga, Jesús, saca.
Bueno, yo quería sacar hoy un tema, el del sector vitivinícola, porque creo que es importante lo que quiero decir al sector vitivinícola.
Según lo que diga, hablo. Porque tengo ganas de hablar del vitivinícola canario.
Vale. Yo voy a hacer varias cosas, voy a decir varias cosas del sector vitivinícola de Canarias.
El otro día nos contaste, que fue la última referencia que hiciste, que vamos bien en producción.
Sí. Bueno, pues
que por lo menos el último año ha sido bueno.
Yo quiero...
¿Pero producción canaria o importada?
Yo quiero quiero decir varias cosas, si se me permite.
Sí, ya.
Yo quiero decir que la estabilidad ha llegado al sector vitivinícola de Canarias.
Si no te dejas hablar.
La estabilidad ha llegado al sector vitivinícola de Canarias. ¿Y por qué digo esto? Porque la superficie, los viticultores y la producción se ha estabilizado. Y se ha estabilizado, ¿por qué? La superficie, ¿por qué? Porque ya llevamos 3 años prácticamente con la misma superficie, sin subir ni bajar, cuando antes estábamos a pasos agigantados, perdiendo algo de superficie en el sector vitivinícola. Viticultores, tenemos estabilidad en los viticultores. Llevamos 5 años con los mismos viticultores, muy poquita oscilación, cuando antes había una pérdida grande de viticultores. Y la producción la mantenemos igual, prácticamente llevamos 3 años manteniéndola igual. De hecho, este año, por ejemplo, a pesar de que pensábamos los viticultores que íbamos a perder producción, la hemos mantenido. Este año hemos producido 11 millones de kilos y el año pasado 10 millones. O sea, estamos estables.
¿Y por qué? ¿Y la calidad?
La calidad, vamos a ver, la calidad, luego quiero hablar de ese tema de la calidad, pero me puedo adelantar un poquito. La calidad este año todavía no la podemos descifrar, no la podemos decir, porque la vendimia de los 2 años anteriores han terminado el día 5 de octubre y este año ha terminado hace 2 días. ¿Por qué? Porque hemos retrasado la vendimia en 28 días. En 28 días, que eso es bastante importante.
Pero bueno, tú ya de la vendimia tienes una pista de cómo pueden venir los vinos de este año, ¿no?
Ya tenemos algo de pista y esperemos que tengamos poder todas las bodegas tener vinos para los días de San Andrés. Eso es, estamos en esa estabilidad.
¿Pero qué es esto, Dios? ¿Para San Andrés vino nuevo?
Vino nuevo. Los primeros vinos que se cogieron en el mes de agosto y septiembre, eso los vamos a tener ya preparados para consumir.
Venga.
¿Por qué digo que esta situación ha mejorado? Pues por lo siguiente, porque ha habido un consejero, que a Mario no le gusta, pero tenemos un consejero, para mí, el mejor consejero que hemos tenido durante unas varias décadas.
No, a Mario sí le gusta.
Yo perdone.
Lo retiro.
No hace falta que lo retire. Yo en muchas cosas no estoy de acuerdo.
Y en cosas
en temas generales estoy totalmente de acuerdo.
Y
creo que es un buen consejero, que sustituyó a un gran consejero que fue Antonio Castro Cordobés, aunque a usted no le guste.
No, ya sí me gusta.
Y voy a decir
Mario, ya es la prehistoria.
Déjame que continúe y voy a decir
estos que llegaron el otro día a la administración, a la agricultura, ya se lo saben todos. Tú eres licenciado en derecho. Y tú hablas de las sinvergüenzas. Aquí,
¿yo?
No, usted no, usted es un caballero.
No, yo soy abogado también.
Sí, ya lo sé, pero que este muchachito que tengo yo aquí al lado, ¿tú lo conoces a Jesús Corvo?
Sí, hombre, demasiado. Me ha enseñado muchas cosas.
¿De la policía?
No.
No, de la agricultura.
De la agricultura.
Bueno, pues voy a continuar.
Yo no sabía ni que era policía.
Pues voy a continuar. Entonces, la estabilidad ha llegado al sector por unas circunstancias muy importantes. Nosotros habíamos perdido la ilusión, la alegría. ¿Por qué? Porque no había repuesto generacional. ¿Y por qué no había repuesto generacional? Esta es una de las circunstancias. Pero quizás la circunstancia más importante ha sido la económica. Y voy a decir por qué. En el año 2000, 2005, 2006, se aprueba el POSEI, que le dan al sector vitivinícola 600 euros la hectárea. Pasan los años, tenemos unas peleas con una consejera que se llama Pilar Merino, y muy valiente sube el sector vitivinícola de 600 euros a 1.600 euros. Eso fue en el año cuando se cierra el acuerdo entre España y Europa y Canarias, en el año 2009. Y en el 2009 tenemos que empezar a cobrar 1.600 euros. ¿Qué es lo que pasa del 2009 hasta hace dos años? No hemos cobrado un solo duro. No hemos cobrado una sola peseta. Ahí se perdió toda la alegría del sector, se perdió todo el personal, se perdió la superficie, se perdió todo. Este consejero, que no ha engañado, es el único que no ha engañado al sector vitivinícola, como también el consejero de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, no ha engañado, hemos cobrado todo, que es una gran cantidad de dinero, menos el 2017, que lo cobraremos el próximo año. Y eso es importante. Esa alegría ha vuelto otra vez al sector vitivinícola.
Bueno, pues viva el vino.
Y desde aquí quiero hacer otro llamamiento a los agricultores, y solamente es lo que tengo que decir. Mire.
No, mira a ver si quieres.
No, mira a ver si quieres seguir hablando.
Ya está casi agotado todo el tiempo de hoy. Yo creo que sí.
Voy a decir lo siguiente. Hay un llamamiento a los viticultores para que se den de alta en el seguro agrario. ¿Y por qué digo esto? Mire, el agricultor, el viticultor que recibe el POSEI, que es el 100%, si tiene el seguro, sí recibe el 100%, pero si no tiene el seguro, recibe el 90%. Y ese 10% que queda es lo que le cuesta el seguro. Por eso,
pues eso es una labor,
hago un llamamiento
didáctica
al llamamiento al viticultor para que se haga ese seguro, porque no va a perder dinero y encima puede ganar mucho, porque si hay inclemencia, si hay problemas
está
en el sector,
cubierto.
Está cubierto por lo menos algo, pero de la otra forma va a perder todo el dinero.
Roberto está de acuerdo contigo.
Y dicho esto,
estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo, y además que creo que es una labor didáctica, porque los agricultores
lo
son
último,
muy
y lo último.
Bueno, ya no hablo
que
más.
Se refiere concretamente al domingo, que salió un artículo en La Opinión de Tenerife de unas manifestaciones del que les habla, de Jesús Corvo. Esas manifestaciones que yo hago, que las digo yo, no están bien expresadas o no están bien apuntadas por la periodista. Y el título era: los viticultores piden que los productores del norte cobren más que los del sur. Yo no he dicho esas palabras. Yo lo que he dicho es que en Canarias las producciones no cuestan igual, porque cada zona tiene su singularidad. Por ejemplo, el Valle de la Orotava, que es el cordón trenzado, que es único en el mundo, es el más caro de todos. Es un sistema cultural muy caro. Entonces, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho al gobierno es que ya es hora de que nos planteemos una verdadera ayuda al sector vitivinícola. No nos pase como el tomatero, que ahora le aportan ayuda cuando ya está acabado. Por eso estoy pidiendo que, debido a lo que aporta el sector vitivinícola en medio ambiente y paisaje, es bueno que se le ayude para que esto no decaiga.
Roberto, ¿qué te parece?
No, a mí me parece bien todo lo que está diciendo él. Yo creo que es una labor importantísima y desde luego creo que es fundamental, porque es un pilar de la economía, ha salvado a muchas zonas. De medianía sobre todo, que estarían abandonadas, y en Tenerife se ha logrado ese equilibrio y desde luego creo que ha sido fundamental, y estoy de acuerdo con el tema del consejero de Agricultura, que hace o está haciendo una gran labor en el sector, y por lo tanto yo creo que el tema del vino ha sido muy importante en Tenerife, sobre todo que es una isla muy productora, casi tiene autoconsumo, y por lo tanto hay que seguir apoyándolo y luchando.
Señora, yo voy a coger la palabra, porque si no me la dan, tres minutos. Primero, la primera medida que se tiene que tomar es diferenciar la zona de las ayudas. Es decir, lo único que dice la opinión, en verdad, razonable, es que en el norte cuesta más sacar una pipa, un barril, lo que quieran decir, de mosto, que en el sur. Los terrenos son bancales. Eso es dificilísimo de trabajar, difícil de trabajar. Entonces, si tenemos que arreglar las ayudas, arreglémoslas todas de la vez. Porque claro, el problema es que yo para sacar los plátanos míos me cuesta el doble que lo que le cuestan a los señoritos en las galletas o en cualquier zona de la isla de invernadero. Es decir, las ayudas están para ayudar a la verdadera agricultura y sobre todo a la agricultura familiar.
O sea, que se puede dar una vuelta de tuerca a esto para que las ayudas sean más justas.
¡Claro! Es que nadie está contra el tipo de ayuda a nadie. Pero tú date cuenta que a donde vinieron los empresarios cuando la construcción tuvo un problema fue al vino. Todos ellos vinieron al vino. Empezando por X, en Tacoronte, que ya hay uno que tiene pues 14 hectáreas de... 14 hectáreas de...
Pero vino. Si no hubiese sido eso, Mario, estarían abandonadas...
Bueno, pero eso...
Yo creo eso en Tenerife se ha hecho muy bien, creo, ¿eh? Creo.
Estamos de acuerdo con tu aportación importante. Gracias. Pero si no llega a ser el Corte Inglés, ¿cómo tendríamos los trajes aquí?
Bueno,
yo creo que se hayan sumado empresarios al sector primario es importante.
A la viña.
Lo han hecho. Ya, pues, lo han hecho, no, incluso a alguna otra, sí, en ganadería también, pero es muy difícil y desde luego las rentabilidades no son las de la construcción y menos las de aquella época, ¿no? Pero bueno, es bueno que vean que el sufrimiento que se tiene en el sector primario y lo que cuesta sacarlo, que no es nada fácil. Y si lo han logrado, se lo han currado seguro.
Y del sector primario decir que me recuerdo del compañero Pedro Molina, esta semana se inauguró por parte del Cabildo de Tenerife una nave industrial para comercialización de queso en el municipio de La Esperanza. Ya tienen un volumen, estuvo el señor consejero tuyo, el de agricultura, que es tuyo.
El mío no, que es de...
No, yo no, yo, si tú es que eres el que dice, el consejero, el muchacho, llama a este hombre todos los lunes. Y entonces, yo quería decir que hay que invitar a Santiago Cacho, cuando tú puedas, el gerente de Benijo. Eso se ordeña y se produce en Benijo la leche, se trae al municipio del Rosario y ahí se manipula para hacer los diferentes tipos de queso.
Oye, Javier no ha dicho ni pío. Tú te tienes que ir, ¿no, Roberto?
No, yo me tengo que ir. Hombre, yo creo que quiero decir, antes de irme, que la reunión de hoy es muy importante y esta es una labor que ha venido el consejero y el gobierno de Canarias trabajando desde hace mucho tiempo para no quedarnos rezagados. Creo que la unidad de las regiones ultraperiféricas y sobre todo del sector primario es importantísimo y esta es la conclusión de la firma del documento para presentarlo a la comisión y creo que es muy importante. Canarias yo creo que es la cabeza de las regiones ultraperiféricas y en ese sentido debería de seguir.
Mire, si convences a Juncker para que no nos quite un euro, ¿vale?
No van a quitar nada.
Bueno, yo creo que él ya está más para allá que para acá, ¿me entiendes? Pero a lo mejor no lo quita. No,
bueno,
lo quita
nada. Roberto, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Las 10:32 minutos.
COPE Canarias.
Está informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Ah, es verdad.
Yo así no puedo empezar, Mario. Nos ponemos serios. Nuevo presunto caso de violencia de género en esta ocasión en la isla de Tenerife. Según las primeras informaciones, a última hora de la tarde de ayer, una mujer de 26 años que responde al nombre de María Candelaria fue rociada por un producto corrosivo presuntamente por su expareja de origen italiano en la zona de la cuesta en presencia de la hija de este último. En un primer momento, la mujer fue auxiliada por dos transeúntes hasta la llegada de la policía local de La Laguna. En estos momentos se busca el presunto agresor de 45 años con bastantes tatuajes en cuello y brazos, así como muy musculado. Y cambiemos de asunto, continúa la polémica en relación con la financiación del bono residente. El viceconsejero de Obras del Ejecutivo Regional, Onan Cruz, indica que lo que ocurre es que faltan 20 millones por parte del gobierno central, por lo que hay diferencias de precios entre las islas. Dice Onan que tienen preparada la segunda orden de la consejería para transferir los 10 millones de euros adicionales, pero están esperando precisamente a la transferencia de los otros 20 por parte del gobierno central. Y en este caso el gobierno de Canarias está realizando conciertos con la sanidad privada al margen de la ley. Esto es al menos lo que dice el diputado de Podemos, Juan Márquez, indica que si bien asegura que si bien la norma lo permite, es cierto que deberían de haber hecho un reglamento para el cual se da un plazo de 3 meses, y dice que la norma se aprobó hace ya 12 años.
Gracias, Antonio Herrero, por contarnos la última hora. Los bancales, vamos a volver a lo de los bancales.
Pero me deja decir una cosa de transporte, y hablamos de los bancales, todo lo que usted quiera, y además don Javier, que es técnico.
Estoy aquí a la espera.
Mire, el tema del transporte, para poder hacer y dar el dinero, hay que hacer un trabajo de campo muy importante. El 90% de los trabajadores del sur de Tenerife, de la zona turística, que está de la estación de guagua hacia abajo, no pueden coger la guagua. Porque mire usted, salen de Santa Cruz, o salen del norte de Tenerife, que vienen a Santa Cruz, muchos de ellos, y aquí cogen la guagua para ir para el sur. Pero se encuentran con un problema. Se sale de trabajar a las 10 de la noche, o se entra a trabajar a las 8 de la mañana, o a las 7, según si son camareros del hotel, porque tienen que dar los desayunos, cocina, hay panadería, hay de todo, ¿no? Hay que conocer la infraestructura hotelera. Y hay un problema gravísimo, y es que para ellos poder llegar a tiempo a trabajar caminando, porque tienen que ir de la estación a los hoteles caminando, tienen que salir de aquí a las 3 de la mañana. El problema, si quieren,
se ven obligados a coger el coche.
Claro, es que están obligando. Yo estuve viendo un tema de gasolina y gasóleo de coche, de furgonita Citroën, de esas Berlingo, tal coche, el Ford Foco. He hecho números con muchas. No pueden. 300 y pico euros se gastan en transporte. Con el bono de 40 euros, si se pusiera una guaguita de la estación
A los hoteles,
entonces sí se puede usar, que esas guaguitas daría un resultado espectacular, haríamos una flota mejor, podríamos renovar flotas de guagua, porque la guagua no se puede quitar. Canarias es un tema que para los trabajadores del sur, para bajar de los pueblos de Adeje, por ejemplo, abajo tiene que coger la guagua. Porque le ponga ese bono también, se lo ponen a todos, pero no está organizado la distribución correcta de cómo tiene que ser el servicio.
A ver, Javier, que no has dicho nada hoy.
Sí, estoy esperando un momento porque...
Pues no esperes y empieza.
Porque ya veo que si no entro, pasa la hora y no puedo intervenir. Pero bueno, a ver, está bien que haya salido el tema del sector vitivinícola. Es un tema que en el tiempo que tenemos a la tertulia seguramente no sacaremos las conclusiones ni podremos dar toda la opinión que queremos, pero hombre, yo quiero, como siempre, matizar algunas afirmaciones. Yo también traigo datos, y el ISTAC, entramos en el gobierno de Canarias, y en el 2009 tenemos 8.780 hectáreas. En el 2017 tenemos 6.400, es decir, 2.000 hectáreas menos. Del 2009, que el compañero Corvo, como bien explica, se nos aumenta la ficha financiera para cubrir esos 1.600 euros. Pero es que del 2009 al 2017 se abandona. Aquí no es una cuestión de dinero, de ayuda, en el fondo. Nosotros somos, lo he comentado, que aplaudimos el esfuerzo que se ha hecho desde la consejería para cumplir con el adicional. Aquí no estamos vendiendo que es que nos han dado algo que no era nuestro. Eso estaba firmado, y eso es cumplir con el adicional. No que nos están dando 1.600 ahora, no. Es cumplir con el adicional, que era la parte que no cubría a los 1.600. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces enfocamos, ¿vale?, muchas veces a la ayuda el problema. El problema es de fondo y tiene muchas más consecuencias. El relevo generacional que explicamos, al final... Hoy se está arrancando viña. Se coge la uva hace un mes y se está arrancando viña hoy. ¿Por qué?
Yo quiero contestar.
Si está estabilizado. En el norte de la isla de Tenerife, que hemos expuesto, sobre todo en la zona que comenta el compañero Corvo, no tengo los datos, quisiera tenerlos, cómo se está arrancando en el Valle de la Orotava viña para plantar aguacates, y eso es muy preocupante. Y entonces,
déjalo que termine.
Decir que estamos... estabilizado, a mí me preocupa esa afirmación. Yo diría que estamos intentando no seguir perdiendo, eso sí. ¿Por qué? porque, como digo, se sigue arrancando y todavía, a día de hoy, tenemos los datos que las producciones, los rendimientos, no están. Venimos de tres campañas en las cuales los rendimientos son bajos por condiciones meteorológicas. Venimos de hace tres años con una de las cosechas más bajas, el año pasado se intentó, pero seguimos con eso. Sale todo el vino, claro, pero es que tenemos muy poco cantidad de uva recolectada en los últimos tres años.
¿Es más rentable el aguacate que la viña?
No, es más rentable el aguacate, pero yo quiero matizar...
No, no me ha respondido, no me ha respondido. ¿Es más rentable el aguacate que la viña?
Es más rentable el aguacate que la viña.
¿Por qué?
Porque tiene menos costos, y el producto... Todos los productos están en base a dos palabras. Una palabra que se llama oferta y una palabra que se llama demanda. En este momento, eso sabemos lo que es.
Pero yo menos sí competencia,
quiero,
entiendo, ¿no?
Pero sí quiero,
menos competencia.
Pero sí quiero decir varias cuestiones. Vamos a ver, ¿por qué digo que está estabilizado? Por esa cuestión fundamental. Vamos a ver, si hablamos de que el sector vitivinícola ha perdido superficie, ha perdido últimamente muy poquita. Bueno, la superficie del sector vitivinícola, hay que entender dos cosas. El sector vitivinícola tiene dos partes fundamentales. Uno es el vino de mesa y otro es la denominación de origen. Los datos que yo di antes son datos reales de las denominaciones de origen de Canarias, porque son los datos que yo tengo como presidente del Consejo Regulador del Valle de Orotava. Son datos reales. Lo que no son datos reales es lo que está fuera de los consejos reguladores, que nosotros estimamos que puede ser un 50%.
Bueno, perdona, Corvo, el ISTAC es un dato real. Porque es una fuente.
El ISTAT no tiene datos reales fuera de las denominaciones de origen, al 100%. No los tiene. Solamente tiene los que son oficiales de las denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque no todos los agricultores hacen una pequeña superficie. Perdona. Puede estar a lo mejor en un 90%, pero no está.
Perdona, porque los mapas de cultivo se realizan. Los mapas de cultivo no tiene que ver.
Desde el 2010, los mapas de cultivo del archipiélago canario del gobierno de Canarias no existen.
Eso no es verdad.
Sí, es verdad.
Eso no es verdad. Y el próximo miércoles, si puedo, le confirmo los últimos mapas de cultivos actualizados. Que es verdad que no están todos actualizados en 2017, no está claro. Pero no me puedes decir que a partir de 2010 no hay ninguno.
Sí, que sí hay, pero que no están actualizados. Porque eso digo, las denominaciones de origen son las que están actualizadas. Y digo más, antes Mario hablaba muy bien, además muy bien, que decía que el norte y el sur era diferente. Efectivamente, el norte no tiene nada que ver con el sur. Pero yo quiero ser muy riguroso. El norte, por ejemplo, en la viña, lleva 10 manos de sulfato, 10, y 2 manos de azufre. El sur lleva 2 manos de sulfato y lleva 1 mano de azufre. Pero yo en ese tema no quiero entrar. Yo lo que quiero entrar es que lo que tiene que hacer el gobierno es apoyar globalmente y estudiar globalmente al sector vitivinícola y ayudarle a que no nos ocurra lo mismo que nos ocurrió con el
tomate. Pero mira, para darle la palabra a Pablo, que Pablo ha hablado poco. Pablo, ¿tú cómo verías esto de que se ajuste la ayuda a las condiciones del cultivo?
Es muy complicado.
Es un tema polémico, ¿no?
Es muy polémico y a mí lo que me afecta también, ya no solamente dentro de un tipo de producción, sino entre producciones distintas. Vamos a ver, dentro de la ganadería hay subsectores y no todos están compensados igual, ni todos tienen los mismos costes de producción, ni todos tienen la misma competencia externa. O sea que si nos ponemos a analizar, eso es muy complejo y las peleas pueden ser tremendas porque se puede caer en la injusticia también, ¿no? Entonces requiere mucha información. Yo eso realmente lo veo
Pablo,
muy complicado.
Perdone, que para que siga usted hablando de ese tema que me interesa a mí, ¿usted cree que ahora se está haciendo justicia?
No, ahora el reparto no es equitativo y además lo digo con respecto a la agricultura, la ganadería está bastante despreciada y dentro de los subsectores de la ganadería hay algunos, como por ejemplo la avicultura, que las ayudas que percibe son casi inexistente.
¿Y por qué hacen más? Los mismos. ¿Tan mal les va que hacen más naves para tener avicultura?
No. La producción no ha crecido. La producción en la última década ha disminuido. Y además los datos los tenemos nosotros, que son muy sencillos, porque las tenemos todas las granjas censadas, ¿no?
Pero no hay datos objetivos para compensar esos desequilibrios. Datos objetivos, oye, acabas de dar uno.
Los datos.
10 manos.
No, pero es complicado porque el sur también tiene muchos gastos en agua. O sea, que es complicado.
Los estudios de coste se pueden hacer, pero no se pueden hacer por manzana. Bueno, por ahí es como en la ciudad, de aquí esta calle es sí, esta no, o sea, es, y ahí es difícil. Es verdad que sería idóneo que fuese así, porque hay, el reparto sería más justo, o sea, si hay una proporción mayor de gasto, de costes en una zona, pues que de alguna manera pues hubiese un reparto proporcional. ¿Eso se podría llegar a hacer? Sí, pero tendría que haber un equilibrio y unos acuerdos que a lo mejor son muy difíciles de producirse en el sector primario.
Le leo los mensajes de los oyentes, para darle participación también a los oyentes. Dice un oyente, dice... señores, están arrancando viña también en La Victoria para plantar aguacate y no es broma.
Sí, es cierto.
En La Victoria.
Es cierto. Que ese es el problema que tenemos hoy en día en el sector vitivinícola.
Dice otro oyente, dice, buenos días, tenemos un problema también de relevo generacional. En La Palma se han perdido 150 hectáreas.
Sí. Yo estaba leyendo antes una noticia de que afecta al tema de los bancales, que era la forma en que se está produciendo la ganadería a nivel europeo o internacional, con grandes concentraciones de granjas de miles de animales, ¿no? Eso hace que las producciones sean muy baratas, pero a su vez sean muy contaminantes, con lo cual lo llaman ahí, era también era un comentario de parte, ¿no? De una serie de asociaciones ecologistas que presentaban en la comunidad económica europea una serie de reclamaciones, ¿no? Y decían que la carne low cost, ¿no? Hay producciones de carnes low cost que están compitiendo y eso es imposible, y los ganaderos pues puedan mantener sus producciones. Eso qué hace, pues el abandono de las pequeñas explotaciones de las zonas rurales, y es verdad que se están concentrando, y precisamente allí, pues en esos lugares hay más contaminación, porque hay multitud de animales, mucho consumo de agua, generación de residuos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un sistema polarizado el que tenemos, y eso nos está ayudando a sistemas del sector primario como es el canario, ¿no?
Mira, yo lo que sí puedo decir es que la superficie, casi toda la superficie que se está perdiendo, no corresponde al viñedo. El viñedo, hay que tener en cuenta que mucha parte fundamental del viñedo está de autopista hacia arriba, quiere decir, está en medianía. En medianías es muy difícil también la producción del aguacate. ¿Saben por qué? Porque sobre todo el norte de Tenerife tiene mucha bruma, mucha bruma. Hoy me decían en una radio, me decían y me preguntaban que si este año el aguacate va a estar más caro o más barato. Yo dije, si el año pasado pidieron un préstamo para pagar los aguacates, en pan coña lo digo, este año quizás tengan que pedir dos. ¿Por qué? Porque la bruma se ha comido mucho. De verdad, la mayor parte del sector que está nutriendo al sector del aguacate no es el sector vitivinícola. Ha perdido, lo digo y lo diré, ha perdido. Pero donde se ha perdido es en otras cuestiones. Son muchas fincas que a lo largo de años están abandonadas por sus padres y no hay repuesto generacional.
Mire, no se puede seguir en una emisora de radio de la categoría que es la COPE, porque tú se puede hablar arriba en la emisora aquella que tú vas, Onda 10, todas esas cosillas así, que son tiendas de chochos y moscas, pero esto es un tema serio. Y yo voy a decir lo siguiente. El tema generacional no puede venir, porque es que el salario en la agricultura es una miseria. Es que ser autónomo en este país es un laberinto de puertas para poder llegar a él. Entonces, los que están establecidos no renuncian a lo que ellos tienen, porque si las ayudas se repartieran con justicia, si no, no va a haber agricultura en Canarias. Vamos a ver que van a haber importadores. Aquí va a aumentar los importadores.
Pero es complicado. A ver, complicado.
Otro mensaje que no he leído. Dice, la ruina del sector primario son las cooperativas y sus administradores. Desaparecen kilos de verdura del Poseicán, hacen lo que les da la gana. Dice, ahora hay que pedir una hipoteca para un kilo de aguacate.
Sí, ya le dije antes de coña, dije que había que pedir este año, como consecuencia de la gran caída de kilos que tenemos de zona de medianía hacia arriba, porque la bruma y el clima afectó bastante, ha habido bastante caída de la flor y por lo tanto hay creemos que va a haber disminución de hecho, tenemos una ventaja, se están plantando como 130 hectáreas anuales.
¿De qué?
De aguacate.
Ah, eso sí.
Tardan, Javier, creo que unos seis años en ser productivos, ¿no?
Del ISTAT.
Vamos a ver qué pasa en seis años.
Cuatro años. El ISTAT dice, yo sí le puedo decir una cosa, yo tengo las estadísticas de un librito que hacía el gobierno de Canarias todos los años, un librito muy bonito y muy hermoso, que ponía toda la superficie.
¿Lo hacía en litografía Romero?
Lo hacía, y es muy, y hace ya varios años que están al margen de que luego él está listado, pero en lo del sector vitivinícola sí quiero ser muy preciso en eso. Que si miramos estadísticas de hace 30 años o 25 años, veremos que las hectáreas de viñedo en Canarias son 18.000 hectáreas. Pero les voy a decir una cosa, las 18.000 hectáreas se corresponden con los dos sectores del viñedo. Se corresponden con los consejos reguladores y se corresponden con el viñedo Bagnanel. Por ejemplo, ¿cuál es la estadística actual en hectáreas del sector vitivinícola de Canarias? Pues creo que, si yo no me equivoco, son 5.000 y pico hectáreas.
6.400 las leí.
Bueno, pues eso es la mitad. Es la mitad. O sea, porque está la parte que,
pero a ver, que a corresponde ver porque,
a vino de mesa.
A ver, Coro, a ver una cosa, porque yo creo que los oyentes no entienden a veces de estadística. La estadística mejor es la que palpamos en el día a día. Correcto. Nosotros cogemos el coche el fin de semana y nos damos una vuelta por la isla y vemos las viñas con estructura de hierro abandonadas.
Sí, sí, sí,
pero hay. Pero no hay que volverse muy loco.
Y tú coges el coche y vas de Santa Cruz de Tenerife hasta Icod de los Vinos y verás a un lado y a otro lado de la autopista
que
no hay un solo metro abandonado.
Lo que quiero decir con esto es que nosotros no producimos ni una quinta parte de lo que consumimos de vino.
No,
se están abandonando superficies de viña todos los años.
¿Sabes cuánto?
Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que sentarse, valorar, pero que no es tan fácil como decir que está estabilizado y que podemos estar tranquilos.
Dentro de los consejos reguladores está estabilizado esas tres cuestiones.
Que me está dando una aportación que habría que valorar, porque esto no es tan fácil como cada uno un brindis al sol. La superficie de viña se paga, en este caso por superficie y no por producción, porque sabemos que vincularlo a la producción sería, desde mi punto de vista, estoy dando mi opinión, un complejo. Porque no podemos vincularlo como otros sectores a la producción.
¿Sabes cuánto es la media anual? ¿Sabes cuánto es la media por hectárea en Canarias? 1.950 kilos. Y los consejos reguladores autorizan hasta 10.000.
A ver, una preguntita rápida, Javier. ¿Cuánto consumimos y cuánto producimos?
Los datos que se manejan en torno a 50 millones de litros.
50 millones de litros.
El año pasado entraron 70.
¿Y producimos?
70 millones.
¿Qué producimos?
No llega a 12.
9, 10 millones.
Algunos años hemos llegado hasta 12 millones. Eso, para nosotros, es el dato que tenemos que tener.
Eso es exacto.
Y de ahí es donde tenemos que partir.
Pero sabes, Javier, pero ese es el dato del Consejo Regulador. Los 10 millones de litros son del Consejo Regulador.
¿20%?
Sí, pero no, pero esos son datos de los consejos reguladores, que fuera de los consejos está el 50% de viñedo.
Claro.
Fuera de los consejos reguladores está el 50%. Estamos hablando de vino embotellado a granel, no en vino embotellado a granel, vino de calidad embotellado. Sí. Esos son los consejos reguladores, 10 millones de litros aproximadamente. Pero es que fuera... Sí. Estimamos que hay otros 10 millones.
Se estima.
Porque no tenemos datos oficiales. No tenemos datos oficiales.
Bueno, con lo cual no estamos tan mal, ¿no?
No, hombre.
Si nos comparamos
para la superficie que tenemos nosotros.
Con otros productos que se producen aquí, hombre, en el archipiélago, que nos gustaría subir más y que tenemos campo donde subir.
Supuesto.
Por supuesto.
Y ya dije antes que tiene que ser el gobierno de Canarias y la Consejería de Agricultura generoso con el sector vitivinícola. Para no perder más. Para que se incorpore un repuesto generacional al viñedo, para que sea rentable, para que siga marcando la pauta dentro de lo que es el medio ambiente y el paisaje. Ya lo he dicho.
La próxima semana hay que dejarle a Pablo por lo menos media hora, ¿eh?
Por lo menos. Para que me vea que hoy he sido obediente,
educado,
me he callado.
No, y también me corresponde la semana.
Es universitario.
No, yo cuando se habla de ganadería,
me gusta
opinar.
¿Pero ganadería dónde?
Ganadería, la que va quedando y la que tenemos en Canarias, que todavía creemos muchos en ella y que hay que potenciarla, ¿no?
Pues la próxima
semana,
Pablo,
que es escasa.
Te prometemos que tendrás más tiempo. Sí. Roberto Boiris, le mandamos un abrazo desde aquí, que estuvo con nosotros hasta las 6:30. Mario Escuela, Jesús Corvo, Javier Gutiérrez, Pablo Machado, muchas gracias a todos.
Y a mí no me corresponde la próxima semana.
Un saludo. No, ya está castigado Jesús para 3 semanas.
Ha agotado efectivamente el tiempo de 3 semanas por lo menos.